En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Durante los últimos 5 años, 2.000 mujeres, católicas y protestantes de diversas edades, se han reunido y se han escuchado gracias a esta iniciativa. Una de las primeras fue Ruby McNaught, católica, cuya madre arriesgó su vida en 1970 para salvar a un soldado británico herido, protegiéndolo en su propia casa. Y por ese motivo, en su barrio, se desencadenó una campaña de odio contra la familia que duró varios meses. Según Ruby, las mujeres nunca fueron escuchadas durante el conflicto y, sin embargo, ellas pueden ser protagonistas de su solución. Otra de las que participan es Sharon Austin, protestante, cuyo hermano fue asesinado por el IRA en 1974. Recuerda cómo su padre reunió a la familia y les dijo: recordad siempre que no han sido los católicos los que han hecho esto, sino una organización terrorista. Y añade que varios vecinos católicos ayudaron a enterrar a su hermano porque ellos no tenían dinero para ello. Gracias al proyecto Voces No Escuchadas, historias como estas han podido ser contadas por sus protagonistas, que allí se sienten libres para expresar su dolor y mostrar sus heridas. Se trata de reconocer el dolor de quien está enfrente, dar crédito a sus palabras, cuidar las unas de las otras, incluso llegar a ser grandes amigas que concuerdan sobre lo más importante, la necesidad de la paz para las nuevas generaciones, para sus hijos. Una parte de estas historias de las mujeres de Derry han sido recogidas en un libro titulado Beyond the Silence, Más allá del silencio, cuya editora es la periodista Julian Campbell, nieta de una de las víctimas del trágico Bloody Sunday, el domingo sangriento en el que 29 católicos fueron abatidos por disparos de los soldados. Todo un signo de la reconciliación que poco a poco está germinando. Y ahora vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana. Y me acompaña para eso Nacho de Gamón. Hola Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Como cada miércoles en el Vaticano, el Papa Francisco ha presidido la Audiencia General.
En esta ocasión el Papa ha dedicado su catequesis a hablar del bautismo. Francisco ha señalado la importancia de bautizar a los niños pequeños sin esperar a que crezcan.
Los obispos de las diócesis de Cataluña comienzan una campaña para que los estudiantes cursen la asignatura de religión.
Han recordado que la clase de religión es voluntaria y constituye una libertad y un derecho para los padres el decidir que sus hijos la cursen.
Esta tarde arranca el encuentro de delegados de pastoral vocacional.
Organizado por la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, el encuentro se centra en el acompañamiento a los jóvenes en su camino vocacional. Se celebrará hasta el próximo viernes y en él participará como ponente el decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Salesiana, el padre Mario Óscar Llanos.
El Instituto Cervantes dedica su año al jesuita Diego de Pantoja en el 400 aniversario de su muerte.
El religioso español fue una figura fundamental en las relaciones entre China y Occidente. Pantoja fue compañero de el también jesuita Mateo Ricci y el único jesuita español que accedió a la corte del emperador Wang Li de la dinastía Ming.
Y hoy concluye el plazo de entrega de trabajos para los premios Razón Abierta.
Promovidos por la Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Joseph Ratzinger, estos galardones reconocen a investigadores y docentes universitarios que reflejen en sus trabajos la propuesta de Benedicto XVI de ensanchar los horizontes de la razón.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y en un instante vamos a profundizar en la última exhortación apostólica del Papa Francisco, la Gaudete et Exultate.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
La nueva Cruz Campo Especial tiene un lúpulo no sé qué que está súper bueno, una no sé qué de Malta que está súper buena también, y otras cosas buenas y súper buenas. Creo que con lo importante me he quedado. Nueva Cruz Campo Especial. Cruz Campo. Libera lo que sientes.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Puf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿En qué se parecen este sonido y este otro? Pues que en los dos hay vida. como la que habrá el próximo 15 de abril en Madrid.
Yo voy.
Ven a celebrar la Marcha por la Vida el 15 de abril a las 12 de la mañana desde la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá.
Entra en sialavida.es e infórmate.
¡Sí a la vida!
Vemos lejano el momento de nuestra jubilación, pero el tiempo pasa volando. Por eso, porque hay que empezar a pensar en vivir tranquilos cuando nos jubilemos, no te pierdas a Anne Igartiburu en Herrera en COPE para hablarnos de las claves del ahorro de cara a nuestra jubilación. Piensa en tu futuro y que el ahorro te acompañe.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
¡Que viva la vida! Y sus infinitos sueños por cumplir. ¡Que viva la vida! Y el latido del que no llegó a nacer. ¡Que viva la vida!
Estamos en el tiempo del espejo y, como les decía, esta semana es obligado y además es un gusto profundizar en el contenido de la recentísima exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exultate, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Por tanto, es un documento que nos afecta a todos, que es para todos y que nos reclama a todos. Por eso se nos ha ocurrido que mejor que un análisis teológico o pastoral, que también es necesario y que también es conveniente que se haga, hemos preferido buscar la lectura que dos personas, dos cristianos concretos, dos entre los millones a los que podríamos tener acceso, han hecho en estos pocos días que han transcurrido de este documento para pensar cómo les afecta, cómo lo han entendido y cómo ilumina su propio camino personal. Están con nosotros Lourdes Grosso, que pertenece al Instituto IF de Cristo Redentor y además es la secretaria de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Hola Lourdes, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y está con nosotros también Ricardo Benjumea, periodista, director del semanario Alfa y Omega, esposo y padre de familia. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, una primera cuestión, y ya que tenemos dos personas que tienen condiciones de vida pues diferentes, estados de vida, tareas diferentes, es que el Papa subraya muy claramente que no hay un único modelo de santidad y también que no hay que empeñarse en una imagen que uno tenga, sino que hay que ir descubriendo, dejando que el Señor a través de las circunstancias nos vaya llamando. Os quería preguntar sobre esta primera cuestión. ¿Tantos modelos de santidad, tantos caminos de santidad como personas hay en el mundo? Lourdes, empezamos contigo.
Bueno, yo creo que esta exhortación es estupenda porque nos acerca a cada uno la vocación universal a la santidad que nos presentó el Concilio. Y efectivamente el Papa hace hincapié en que siendo para todos, porque la santidad consiste en el seguimiento de Cristo, en amarle y en dejarse hacer por la gracia, tenemos que dejar que la gracia vaya trabajando la propia vida. Y nos da normas, bueno, más que normas, nos da pautas muy concretas para que esto sea así.
Ricardo, tu perspectiva en este primer punto que os planteo.
Es muy interesante porque, ¿no?, frente a esa imagen, ¿no?, que a veces tenemos de la santidad como casi en un pedestal, un ideal inalcanzable, lo que nos dice el Papa es que hay modelo de santidad para cada uno, un camino de santidad para cada uno, igual que hay un camino de realización personal para cada uno, por supuesto no con sus propias fuerzas, sino sostenido por la gracia, pero que es algo a lo que estamos llamados todos, cada uno a su manera, no hay que obsesionarse en imitar modelos ajenos, también nos dice el Papa, pero sí hay que tener, sí hay que tener claro que este es un camino que el ser humano no puede recorrer por sus propias fuerzas y por ello pues son necesarios pues, esos momentos de oración, de cercanía al Señor y sobre todo una actitud de humildad, ¿no?, de dejarse hacer por él en la propia vida.
Los dos habéis subrayado este punto que me parece desde luego central en la carta, que es la primacía de la gracia de Dios. Evidentemente, eso no significa que nosotros no tengamos que hacer nada, y el Papa bien lo deja claro a lo largo de todos los capítulos. Hay que secundar esa iniciativa de Dios con nuestra propia libertad y hay que tomar decisiones. Pero quizás a esto, a nuestro mundo, que está empeñado en sobre todo en esos iconos del hombre que se hace a sí mismo, el self-made man, podríamos decir, le cuesta entenderlo. A mí me gustaría que de manera práctica me digáis cómo en vuestra vida sucede esto. ¿Cómo es este dejarse hacer? ¿Cómo es este dejar que el Señor nos primeree, por decirlo con palabras del Papa Lourdes?
Sí, sí. Pues mira, José Luis, yo te quiero decir lo primero, que yo estoy alegre y llena de regocijo, como se llama la exhortación, porque el Papa, con su magisterio y con su forma magistral de acercarse a cada uno de nosotros, ha puesto palabra a lo que yo vivo desde siempre, porque esta llamada a la santidad, el vivir la oración constante, el creer que el Evangelio es el último criterio de la vida, el que tenemos que hacerlo en común, en que la santidad es la misión, esto es lo que mi fundador, Fernando Rielo, recibió siendo un adolescente, en el año 1939, nada menos, que él recibe esta primera llamada, y lo que nos ha transmitido a los misioneros y misioneras idéntes. Entonces, ¿cómo te dejas hacer por la gracia? Pues siendo muy humilde, creyendo en que la palabra de Dios te va configurando si la amas, la vives, la conoces, frecuentando los sacramentos, especialmente la Eucaristía, y aprendiendo en el día a día a sentir como Cristo, pensar como Cristo, amar como Cristo, ¿no? O sea, que es vivir acompañada de su amor.
Y para alguien que tiene que estar sacando noticias, titulares, estando en la más rabiosa actualidad con la adrenalina que eso supone, Ricardo, ¿cómo es dejar que la iniciativa no la tengas tú, sino que la tenga el Señor con su gracia?
A veces es complicado, pero justamente el consejo del Papa de no dejar pasar un solo día sin hacer examen de conciencia, pararse a ver la propia vida, no solamente desde la oración, también desde la razón, porque una vía no excluye a la otra, ¿no? Ese es un consejo precioso que da el Papa. Y a mí hay otro que personalmente me ha encantado, que es cuando dice Francisco que el Señor no nos quiere complicados, es decir, que no se complica la vida, que nos ha hecho claramente lo que tenemos que hacer y es la ley suprema de la caridad, que muchas veces nos empeñamos, ¿no?, en ver las cosas demasiado complicadas cuando justamente pues para Cristo las cosas son mucho más sencillas. Por tanto, nos quiere positivos, agradecidos, ¿no? Y en tiempos de prosperidad, pues quiere que disfrutemos y que vayamos agradeciendo estos dones que Él nos da, ¿no?
Me impresiona mucho que el Papa subraya con mucha fuerza que el santo no es un individuo, podríamos decir, aislado. No es como ese ciclista que se escapa del pelotón y sube a la cumbre él solo y nos llena de cómo es posible que este sea capaz de hacer esto, sino que es alguien que pertenece a un pueblo, que está radicado en el suelo de la Iglesia. También dice el Papa que en la Iglesia disponemos de todo lo necesario para poder ser santo, no hay que buscar cosas extrañas. Este punto me gustaría que lo profundizarais también, cómo lo vivís vosotros en vuestras respectivas comunidades, en vuestra forma de vivir la relación con la Iglesia, con los hermanos. Lourdes.
Pues sí, precisamente este es el núcleo de mi carisma, vivir la santidad en común a través de una dirección espiritual. Y además, precisamente con este itinerario que el propio Papa marca aquí, porque es el del Evangelio, que es el camino de las bienaventuranzas. Entonces, estos dos textos que el Papa señala, Mateo 5, ¿no?, todo este "si os dijo, pero yo os digo", con la nueva ley del amor, y acaba en la llamada a la santidad, y el protocolo por el que seremos juzgados, que son las obras de misericordia, Mateo 25, yo creo que son las líneas prácticas pues más sencillas, más claras, más concretas, que pueden guiarnos en nuestra aspiración. Y un factor también muy importante, porque empieza el Papa diciendo que nos llama, nos invita a vivir la santidad, y este es el objetivo de la exhortación, pero también nos recuerda que la gracia de Dios nos capacita para ello. Todos somos capaces, porque recibimos la gracia cotidiana en la medida en que nos disponemos a ello.
Ricardo.
Es que a veces no hay esa tentación de confundir el estado de gracia con preservar, dice el Papa, la paz interior, ¿no? Sin complicarnos con el compromiso con la sociedad, porque claro, eso exige muchas veces matices, una capacidad de discernimiento, donde las respuestas no están claras, pero claro, el Evangelio, cuando uno lo lee, está claro que no es una receta para la salvación individual. El Papa también subraya que Dios nos salva como pueblo, ¿no? Y que por eso pues hay veces que han sido canonizadas o beatificadas comunidades enteras.
Y matrimonios también
es una parte importantísima, ¿no? Lo que pasa es que los matrimonios no siempre tienen a una comunidad religiosa o a una diócesis que mueva sus causas, y por eso no hay tantos matrimonios santos, pero seguro que el cielo está lleno de ellos, ¿no? Y es justamente eso, que la fe es práctica, está muy bien saber de Dios, el Papa no lo pone en cuestión, pero sí que es verdad que cuando nos presentemos ante el Padre no nos va a preguntar de teología, de cuánto sabemos.
Este pues es el digamos la, un primer impacto de una lectura rápida que me imagino que habéis tenido que hacer porque han pasado apenas 48 horas y tenemos por delante tiempo para asimilar toda la riqueza de esta preciosa carta Gaudete Exultate. Si todos los documentos del Papa, al menos en principio, deberían servirnos a todos, este de una manera especialísima habría que llevarlo pues aquí debajo del brazo e irlo desgranando poco a poco. Os agradezco de corazón que hayáis empezado ese trabajo con nosotros aquí en El Espejo. Lourdes Grosso, Ricardo Benjumea, a los dos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo para ti, para todos. Adiós.
Otro abrazo a los dos.
Adiós, adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar las noticias de esta jornada. De nuevo con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde el Papa ha presidido la audiencia general de todos los miércoles.
Una audiencia que ha dedicado a hablar del sacramento del bautismo. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Si no bautizamos a los niños esperando a que crezcan para que sean ellos quienes decidan, les impedimos que el Espíritu Santo entre en sus vidas y permita que las virtudes cristianas florezcan. Les dejamos sin la oportunidad de tener una guía en su vida. De ahí los deberes para casa que hoy ha mandado Francisco.
Los animo a recordar el día de su bautismo, que es el mayor regalo que hemos recibido, para que haciendo memoria de nuestra condición de cristiano, tomemos conciencia de que pertenecemos a Dios.
Asegura el Papa que tendríamos que celebrar la fiesta de nuestro bautismo tanto como la de nuestro cumpleaños. También hoy la Santa Sede ha hecho público que el Papa Francisco presidirá un consistorio ordinario público para algunas causas de canonización. Probablemente conoceremos ese día las fechas exactas de la de Pablo VI y Óscar Romero, entre otros nuevos santos.
Gracias, Eva. Volvemos a España. Los obispos de las diócesis catalanas comienzan una campaña para que los niños se apunten a clase de religión.
Aseguran que se trata de una asignatura voluntaria, aunque recuerdan que es un derecho y una libertad de los padres decidir que la cursen. COPE en Barcelona, Arnau Sanz.
Los obispos catalanes hacen un llamamiento a las familias para que pidan a las escuelas la impartición de religión para sus hijos. La iniciativa coincide con el periodo de preinscripción en las escuelas para llegar a las familias. El arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, ha remarcado que la asignatura es voluntaria y recuerda que no está dirigida solamente a los creyentes, sino que es un bien para toda la sociedad.
Pienso que es un bien para la sociedad, como he dicho antes, y no te da solo eso, te hace las preguntas que tú tienes, cuáles son las grandes preguntas, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, y eso te lo explica la religión, te da un universo global.
En referencia a las cifras, los colegios catalanes cuentan con cerca de 250.000 alumnos que cursan la asignatura de religión, suponiendo un 36% del alumnado total.
Y esta tarde comienza el Encuentro Nacional de Delegados Diocesanos de Pastoral Vocacional.
En esta ocasión el encuentro se centrará en el acompañamiento a los jóvenes en su camino vocacional. Sergio Requena es el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.
Esa es una tarea que nos incumbe a todos, a toda la Iglesia, no solo a los sacerdotes ni a los religiosos, sino también pues, a los laicos, a todos en general. Es decir, que la Iglesia sea el hogar de todos, también de los jóvenes. Se tiene que sentir como en casa. Y nos tenemos que esforzar un poco todos por ponernos en su lugar y por adecuar nuestro mensaje pues para que pueda ser entendido, comprendido y aceptado también por ellos.
Hoy concluimos El Espejo con una reflexión sobre el discurso que el presidente de la República Francesa pronunció el pasado lunes en el Colegio de los Bernardinos de París, dentro de un encuentro organizado por los obispos franceses, del que ya dimos cuenta en este programa. No se trata de pretender que el presidente de la República sea católico, ni siquiera creyente. Bueno, mejor para él, pero ese no es el tema. Lo decisivo en este caso es que, como garante de la libertad religiosa y cumpliendo con su propia misión política, haya reconocido las razones por las que es esencial la presencia de los católicos en el debate público. Macron ratificó los valores de la laicidad, por supuesto, pero se atrevió también a pedir a los católicos que ofrezcan tres dones de altísimo valor público: inteligencia, compromiso y libertad. Libertad de importunar, libertad de palabra y libertad espiritual. Yo me pregunto si en España sería posible hoy un encuentro y un discurso de este tipo. La pregunta es retórica. Subrayo que la cuestión no es que la Iglesia y los responsables políticos estén de acuerdo. Podrán estarlo o no, según los casos. Lo importante es reconocer la aportación sustancial de los católicos al bien común, sin la cual una sociedad como la francesa y como la española sería mucho más pobre.